Avanza la tarde y en esta jornada en la radio Nuevo Mundo seguimos analizando los resultados del plebiscito, muy sorprendentes, impactantes. El rechazo se impuso en todos los grupos etarios. Hay que decir que más del 50% de los jóvenes optaron también por el rechazo en el plebiscito de salida contra todo pronóstico, ¿no? La decisión de los más jóvenes jugó un rol decisivo en esta victoria, tanto que rompieron con las tendencias de las últimas dos elecciones. Vamos a dialogar el día de hoy con Mónica Salinero, quien es coordinadora del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos. Mónica, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Richard, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy bien, placer tenerte acá y también saludamos a Ignacio Escobar, integrante del Observatorio también. Ignacio, bienvenido.
Hola, buen día.
Bueno, vamos a comenzar entonces nuestro diálogo. Mónica, tu primera impresión respecto a este comportamiento, decíamos que se rompen las tendencias, ¿no? La juventud fue muy importante para darle el triunfo a Gabriel Boric en la segunda vuelta, también en la elección de constituyentes. ¿Qué pasó ahora que la juventud optó por el rechazo?
Mira, la verdad que ha sido súper sorprendente. Yo creo que quienes estamos por el Estado Social de Derecho, ¿no?, y los derechos humanos en particular, nos ha sorprendido los resultados en términos generales, pero también, por supuesto, que las opciones que tomaron las distintas juventudes. Y yo creo que ahí, más que romper una tendencia, yo creo que también tenemos que hacer un análisis respecto a las características de esta elección que tienen relación con el voto obligatorio, ¿no? Aumentó muchísimo la votación y eso quiere decir que se movilizaron personas que en general no van a votar, ¿no? Que no tienen una motivación para ir a la urna. Aquí tuvieron una obligación, por supuesto. Nosotros estamos... hacemos en ese sentido un balance positivo porque creemos que siempre mientras más participación, ¿no?, es mejor para la democracia y para el ejercicio, ¿no?, estos derechos, que se transforme también ejercicio, en el sentido de que mientras más se practica, ¿no?, más fácil es seguir ejerciendo, ¿no? Es como un símil con el deporte. Entonces también yo creo que ahí hay que verlo con cierta como con una visión no de comparación tan extrema, ¿no? No es exactamente el mismo tipo de votación, ¿no? Entonces creo que eso también nos plantea de que las personas que no se movilizan a votar, que nosotros en general había una visión de que esas personas eran más de izquierda o más cercano a un proyecto de izquierda, al parecer no es así, ¿no? No, las personas parece que no se movilizan, tienen, en el caso de una elección, porque no es una elección, por supuesto, de gobierno, aunque se hacen muchas interpretaciones respecto a un voto de castigo, al gobierno, etc., tiene que ver con personas que tienen una tendencia quizás menos crítica al sistema, ¿no? Y aquí también es importante plantear la idea que nosotros también nos hemos preguntado, ¿cómo impactan las distintas trayectorias de vida, ¿no? Las juventudes no son homogéneas. Por supuesto que las juventudes que se movilizan siempre a votar, ¿no?, que tienen acceso a la universidad, ¿no?, que tienen una forma de vida, ¿no?, en la que quizás están más disponibles, ¿no?, para una reflexión más crítica, pero sobre todo expuestos, ¿no?, a estas discusiones, quizás esas no cambiaron su voto, porque se ve en las capas medias, ¿no?
Claro, es una situación que nos debe llevar a una reflexión y también tratar de entender qué hay en esa población, en ese voto que mucha gente que jamás había votado y que ahora aparece rechazando un texto. ¿Será necesariamente un rechazo al texto o será también un rechazo en general al sistema político? Cuéntanos, Ignacio, ¿cuál es tu visión también respecto a estos resultados?
Bueno, por mi parte también coincido un poco con Mónica respecto a que el análisis es bastante complejo. Justamente fueron sectores más medios que de las juventudes que tendieron al rechazo, y creo que también responde un poco a a los distintos frentes de información que han ocurrido, donde hemos visto de forma masiva cómo el rechazo desplegó su campaña, donde era posible verlo en los medios digitales, en la radio, televisión, internet, mezclando información, generando terror. Y como jóvenes, justamente apegándonos a nuestra realidad de vida, se puede haber generado cierto temor al cambio, temor a qué pasa mañana si la Constitución no resulta, sumado también a algo que mencionaba Mónica respecto al castigo, al castigo político que se ha venido dando contra las acciones que ha ido tomando el gobierno en este último periodo, que se escapan de varios análisis, ya que son personas, este grupo que actúa de esta forma, también es un grupo que probablemente no votaba antes, y ahora con el voto obligatorio nos sorprendió. Y creo que eso también fue algo novedoso, también lo mencionaba Mónica, valoramos demasiado, en verdad para nosotros es muy muy importante que se haya podido ejercer el derecho al voto, el derecho a la participación, pero claro, creo que la sorpresa fue que las personas no estaban tan de acuerdo con el proceso, en cómo se había desarrollado, y probablemente no estaban tan bien de acuerdo con varias de las cosas que estaban dentro del texto. Y creo que ahí también falta hacer un análisis sobre qué falló, qué se necesita mejorar para responder a las demandas que hay hoy día por parte de la ciudadanía y sobre todo por parte de los jóvenes.
Bueno, otros datos, ¿eh? El grupo etario que marcó mayor preferencia por el rechazo fue el de 34 a 54 años, donde un 68% de los hombres y un 66% de mujeres le dijeron no a la propuesta. ¿Qué más? Se identificó que más de la mitad de los electores menores de 34 años se definió por el rechazo. De hecho, las mujeres más jóvenes lideraron esta opción con un 58% de las preferencias. Algo parecido pasó con los hombres menores de 34 años, quienes optaron por rechazar el texto en un 56%. Son cifras bien altas. En esta línea, Mónica, desde el Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos, ¿cuál crees tú deben ser los puentes que se deben tender entre la juventud y el sistema político que ahora está tratando de ponerse de acuerdo con un nuevo proceso? Quizás, ¿cuáles serían los cambios, los matices que se deben proponer en un nuevo texto para que ahora sí sea aceptado?
Mira, la verdad yo creo que es un proceso, yo creo que ver realmente los contenidos que se rechazaron es un proceso un poco más largo, ¿no? Porque yo creo que no hay mucha claridad de qué es lo que se rechazó, ¿no? Y lo que sí creo, y creo que hay ciertos acuerdos que tiene que tomar la clase política, porque la clase política, y en este sentido las distintas posiciones respecto a la propuesta constitución, fueron enfáticas respecto a algunos temas, ¿no? Como la plurinacionalidad, ¿no? Temas como la autonomía en la justicia, cosas que nosotros desde el Observatorio creemos que son importantes para Chile. O sea, creemos que no son, nosotros estamos por esas propuestas, creemos que son propuestas que vienen a resolver conflictos y dar la oportunidad de resolver conflictos. Por tanto, quizás lo que nosotros nos gustaría que esté no necesariamente es lo que la gente quiere que esté, ¿no? Y ahí, o que distintos grupos de la clase política, empresarial, ¿no?, que son los que van a empezar a negociar ahora, quieren que esté, si es que van a negociar, porque sabemos que el panorama hoy día es incierto respecto a qué es lo que va a pasar. Yo creo que hay que hacer un análisis un poco más profundo, ¿no?, y ver también cómo se instalaron ciertos elementos que tienen que ver con el individualismo, ¿no? Esto de no te metas con mi plata, no te metas con mis hijos, no te metas, como este sentido de propiedad, ¿no? Sí. Y ahí quizás no hubo una claridad respecto a que esta constitución, si bien buscaba el bien común, ¿no?, hay un cierto sentido de solidaridad, que es lo que parece que no primó en la elección. No era una constitución que negara la propiedad privada, ¿no?, que quitara las casas. O sea, creo que no solamente los contenidos, tenemos que saber transmitir esos contenidos, porque se generaron muchos elementos complejos y eso no va a dejar de generarse, ¿no? Entonces, creemos que hay elementos que tienen que estar, la paridad tiene que estar. Yo creo que eso ya nadie lo o muy poca gente, digamos, está en contra de eso, ¿no? Los derechos de las mujeres, la igualdad política, civil, ¿no? En todos los ámbitos entre hombres y mujeres, los derechos de las diversidades, cómo resolvemos el conflicto con nuestros pueblos, bueno, no con nuestros, con los pueblos indígenas, ¿no? Con las comunidades y pueblos indígenas. Creo que esos son temas que no se pueden obviar, claro. Independiente que hayan sido los temas que finalmente pueden haber llevado al rechazo por la complejidad que implicaba comprender el mecanismo para resolverlo.
Bueno, en general hay un análisis, ¿no es cierto?, que indica que hay un mensaje hacia la moderación. Se dice que el texto propuesto quizás fue maximalista o demasiado inclinado hacia posturas históricamente de la izquierda. Ignacio, ¿tú crees que estos resultados indican que la juventud también pide más moderación o un texto más consensuado que integre quizás visiones ideológicas diversas? ¿Cómo analizas desde ese punto de vista también estos resultados? Y claro, todo con la perspectiva de a ver si resulta un nuevo proceso.
Sí, creo que ese también es el primer punto, ver si es que sale un nuevo proceso. Esperemos que sí, los cambios son necesarios ahora y el tiempo se acaba. Yo diría que la convención no era solo de izquierda, creo que siempre fue y también fue una de las estrategias que se intentó usar, que esta convención era de izquierda, que solo quería acabar con Chile, quemarlo todo, pero en verdad era un conglomerado, o sea, eran 14 grupos distintos, con distintas posiciones, con distintas ideologías. Esta convención y esta propuesta no era netamente de la izquierda, y eso es algo que tiene que también empezar a ser desmentido por quienes íbamos por el apruebo y por quienes esperamos que se genere una nueva propuesta constitucional. En esa línea, las medidas y las distintas los distintos artículos que estaban ahí en la propuesta también iban en una línea bastante moderada, ¿no? Si bien se fortalecía el rol del Estado al generar un Estado social de derecho, también se daba mucho espacio a que se pudiera seguir por parte de los privados, para que el espacio privado no fuera coartado en su quehacer. Y creo que eso también fue algo que, haciendo el mea culpa a quienes íbamos por el apruebo, nos costó dejar un poco más claro para esos sectores justamente más moderados, que necesitaban la calma de saber que lo privado no se iba a tocar. Quizás ahí fallamos un poco desde quienes íbamos por el apruebo, pero la Constitución era bastante plural y creo que el mismo texto a lo largo lo demuestra.
Perfecto. Bueno, agradecerles entonces la conversación y a ver si nos cuentan un poquito sus plataformas, donde poder seguir el trabajo que hacen, porque sin dudas es un aporte también para todo lo que viene. Hay un mensaje también de transformación que no se detiene, y a ver cómo el sistema político se hace cargo de esto también. Mónica, cuéntanos, ¿dónde están para poder seguir el trabajo del observatorio?
Mira, nosotros estamos en las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram, arroba Juventudes, Observatorio Juventudes, ¿o no, Nacho?
Acá los... Así es, arroba Juventudes y DDHH. Nos pueden encontrar así en las distintas redes sociales.
Y bueno, también tenemos un correo que encuesta juventudes y derechos humanos @gmail.com. Y sí, creemos que ahora más bien empieza una etapa en la que el rol de las organizaciones y de las personas jóvenes es sumamente importante para poder ir transmitiendo, ¿no? En particular, aquello que nos es propio, que son nuestros derechos humanos. Yo creo que ahí como sociedad no deberíamos perdernos, ¿no? Y eso debe ser siempre un proyecto hacia donde apuntar. Y te agradecemos mucho, Richard, por este espacio. Y nada, pues a seguir trabajando.
Perfecto. Mónica Salinero, coordinadora del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos, e Ignacio Escobar, integrante del Observatorio. Muchísimas gracias a ambos. Que estén muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias, Richard.
Muchas gracias. Chao.